Charlotte Bennett leyó la nota una vez, dos veces, tres veces. Finge que estás enferma. Vete de inmediato. Sus manos no temblaban. Su garganta no se cerró. Dobló el papel en un cuadrado preciso, lo deslizó bajo el tenedor de postre y tomó su vaso de agua. Lo hizo con la firmeza de una mujer que había decidido algo importante y que ya vivía al otro lado de esa decisión. Al otro lado de la mesa iluminada por velas, Nathaniel Blackwood la observaba. Su mirada tenía algo que parecía casi pánico. Ella tomó un sorbo lento, dejó el vaso y se quedó exactamente donde estaba. Si estás viendo esto desde tu ciudad, déjalo en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Y suscríbete. No querrás perderte lo que sucede a continuación. El lacayo apareció a su lado entre el segundo y el tercer plato. Al principio, Charlotte pensó que le estaba rellenando el vino. Pero él se inclinó, apenas lo suficiente para que la mesa no lo notara. Colocó algo junto a su plato de pan con el silencio practicado de un hombre pagado para entregar cosas sin existir. Era un pequeño papel doblado, sin nombre en el exterior, sin sello. Ella lo tomó y lo abrió en su regazo. Seis palabras. Finge que estás enferma. Vete de inmediato. La letra era precisa, controlada. Eran los trazos de un hombre que escribía rápido y siempre con limpieza. Un hombre acostumbrado a dar instrucciones y a que se siguieran sin preguntas ni demoras. Ella había visto suficiente correspondencia de negocios de su padre para reconocer ese tipo de letra. La autoridad no necesitaba anunciarse. Simplemente presionaba más fuerte la pluma. Charlotte leyó la nota una vez, la leyó de nuevo y luego una tercera vez. No porque no la entendiera, sino porque estaba decidiendo algo. Y había aprendido hace mucho tiempo a no apresurar las decisiones que importaban. Dobló el papel en un cuadrado preciso, lo deslizó bajo el tenedor de postre, tomó su vaso de agua con una mano que no temblaba y bebió un sorbo lento y deliberado. Al otro lado de la larga mesa, Nathaniel Blackwood la observaba. Él se sentaba a la cabecera. Tenía el pelo oscuro, 32 años. Estaba construido con la precisión particular de un hombre que nunca había sido descuidado, y su rostro no había cambiado. No técnicamente, pero algo detrás de él se había movido. Una tensión alrededor de los ojos. La alarma contenida de un hombre que esperaba un resultado diferente y estaba recalculando rápidamente. Charlotte dejó el vaso. Cogió su tenedor. Continuó comiendo. Ella no había querido venir esa noche. Esa era la pura verdad. La verdad que había mantenido doblada, pequeña y privada. Mientras, su madre pasó una semana entera en un estado de éxtasis apenas contenido. Todo por una invitación a cenar sellada con cera negra y el sello de un ancla. La propia Eleanor Blackwood, había dicho su madre, apretando el sobre contra su pecho como si fuera una escritura sagrada. Charlotte, la propia Eleanor Blackwood envió esto. Es una invitación a cenar, mamá, en la casa de los Blackwood. Esas cosas suelen ser lo mismo. Charlotte había tomado el sobre, roto el sello ella misma y leído el contenido dos veces. Una cena formal. Viernes por la noche, a las 7, en la finca de los Blackwood en Beacon Hill. Su asistencia era solicitada por la señora Eleanor Blackwood. No por Nathaniel Blackwood, sino por su madre. Había dejado la invitación sobre la mesa y había vuelto a subir para terminar el libro de contabilidad en el que estaba trabajando. Había cuentas de inquilinos que necesitaban cuadrarse. Siempre las había. A los números no les importaban las invitaciones a cenar, ni los sellos de ancla, ni las particulares matemáticas sociales de Boston de 1818. Su madre pasó el resto de la semana hablando de nada más. Charlotte la pasó haciendo las cuentas. Llegó en el segundo mejor carruaje de la familia. El bueno tenía una rueda rota que su padre aún no había pagado para arreglar. Llevaba el vestido de lana azul con ribetes de marfil que su hermana Abigail había llamado distinguido. Charlotte entendió que eso significaba que no estaba del todo a la moda, pero era demasiado bueno para criticarlo. Llevaba los pendientes de perlas de su madre. Su pelo estaba recogido correctamente. No tenía intención de ser impresionante. Y era profunda y prácticamente desconfiada de cualquiera que necesitara que lo fuera. El mayordomo de los Blackwood la condujo a un salón donde ya estaban reunidos otros 6 invitados. Conocía a 2 de ellos, el señor Hargrove, de la Bolsa de Comercio Marítimo, y su esposa. Era una mujer pequeña y agradable que una vez le había dado a Charlotte una conferencia muy completa. Trataba sobre las cualidades superiores de las siempre vivas prensadas, sobre las rosas prensadas. Charlotte había disfrutado genuinamente de esa conferencia. Le gustaba la gente que sabía cosas a fondo y no se avergonzaba de ello. No conocía a los demás. 2 hombres que parecían abogados. Una viuda con un vestido de seda verde oscuro, cuyo nombre no captó. Y una mujer, alta, pálida, quizás 10 años mayor que Charlotte. Llevaba un vestido tan precisamente construido que parecía que el vestido la llevaba a ella, y no al revés. Y miró a Charlotte como se mira una silla que ya ha sido prometida a otra persona. Charlotte le devolvió la mirada amablemente y tomó asiento cerca de la ventana. Esa mujer, se enteraría más tarde, era la señora Victoria Ashcraft. Viuda desde hacía 3 años, con extensas propiedades en Marblehead, y con la convicción absoluta, llevada con la misma naturalidad que el vestido, de que iba a ser la próxima señora Blackwood. Nathaniel Blackwood saludó a sus invitados con unas breves palabras y no sonrió. No por mala educación, Charlotte lo decidió en los primeros 60 segundos y no cambió de opinión. Era un hombre de economía, de movimiento, de expresión, de cualquier pequeña actuación que otros hombres consideraban obligatoria. Tenía la quietud de alguien que había aprendido pronto que una habitación se ajusta a una persona que se niega a ajustarse a la habitación. Miró a Charlotte una vez durante el primer plato. Una sola mirada directa, del tipo que se da para confirmar que alguien está donde se supone que debe estar. Luego desvió la mirada y reanudó una conversación tranquila sobre seguros de carga del Atlántico con el hombre a su derecha. Y Charlotte se volvió hacia su sopa y decidió que no tenía más interés en Nathaniel Blackwood. Entonces llegó la nota y comprendió que se había equivocado. La mesa se movía a su alrededor. La viuda disertaba sobre alguna catástrofe social. Los abogados discutían acuerdos. La señora Ashcraft interpretaba calidez para una audiencia de uno en la cabecera de la mesa, y Charlotte se sentó en medio de todo aquello, con la nota doblada bajo su tenedor, y no se movió. No era precisamente valiente, o más bien, no experimentaba lo que estaba haciendo como valentía. La valentía implicaba miedo superado. Lo que Charlotte sentía era algo más antiguo y frío que el miedo. Era el conocimiento plano y fundamental de que no había hecho nada malo. No le debía a este hombre ninguna actuación de enfermedad, y no había terminado su cena. La sopa, de hecho, estaba muy buena. Desde la cabecera de la mesa, sintió la atención de Nathaniel Blackwood como una segunda presencia en su hombro. Él había vuelto a su conversación. No había vuelto a su conversación. Ella podía notar la diferencia. Sus respuestas eran fraccionalmente más lentas. Su copa de vino se levantaba con una deliberación que significaba que su mente estaba en otra parte. Y 2 veces captó el ángulo de su mandíbula cambiar de una manera que decía que estaba escuchando algo que no había planeado oír. Bien, pensó Charlotte, que escuche. Entonces Victoria Ashcraft se volvió hacia ella con una sonrisa que tenía demasiados filos. Señorita Bennett, ¿verdad? No creo que nos hayan presentado. ¿Es usted de Boston, Massachusetts? Charlotte dijo, la tierra de mi familia está al oeste de la ciudad. Ah, la sonrisa no se expandió. Una propiedad en el campo, una de trabajo, la cultivamos. Algo se movió en la mesa. No fue silencio, sino un ligero ajuste, el equivalente social a una bocanada de aire colectiva que nadie admitiría haber tomado. ¡Qué práctico!, dijo la señora Ashcraft cálidamente. Nos resulta así, asintió Charlotte. La señora Ashcraft dejó su copa de vino con el cuidado deliberado de una mujer que se reagrupa. Imagino que debe ser todo un cambio, dijo amablemente. Venir a la ciudad, a todo esto. Un pequeño gesto, elegante, abarcador. El tipo de gesto que incluía la plata y las velas y el nombre de los Blackwood, y que excluía a Charlotte de todo ello en un solo movimiento. Charlotte miró el gesto, miró a la mujer que lo había hecho. No es un cambio tan grande, dijo. La gente es gente donde quiera que la encuentres. Algunos son honestos, otros interpretan la honestidad. He descubierto que la distinción se mantiene en todos los entornos. La mesa se quedó muy en silencio. La sonrisa de Victoria Ashcraft permaneció exactamente en su lugar. Pero sus ojos, solo por medio segundo, el tiempo suficiente para que Charlotte lo viera y lo archivara, se volvieron planos y fríos y absolutamente enfocados. Ahí está, pensó Charlotte. Eso es lo que hay debajo. Desde la cabecera de la mesa, oyó el sonido más suave posible. No era exactamente un suspiro, no era exactamente una palabra. Y cuando no miró en esa dirección, sintió que el peso de la atención de Nathaniel Blackwood cambiaba, se profundizaba y se recalibraba por completo. Oyó a Eleanor antes de verla, no en palabras, en la propia habitación, en la forma en que la voz de Victoria Ashcraft se quebró casi imperceptiblemente en medio de una frase, se contuvo y se recuperó medio compás demasiado suavemente, en la forma en que los dos abogados se enderezaron, en la forma en que la presión del aire en la habitación pareció cambiar, como cambia antes del mal tiempo. Charlotte levantó la vista. Al fondo del comedor, las puertas se habían abierto. La señora Eleanor Blackwood entró. Charlotte se había hecho una idea de Eleanor Blackwood a partir de material de segunda mano. Las extrañas descripciones de su madre, la reputación social, la forma en que Boston usaba el nombre de la mujer como una cita, una prueba, un precedente. Había esperado pelo plateado y severidad. Había esperado la autoridad comprimida de alguien que había pasado 40 años siendo la mujer más importante en cada habitación en la que entraba. No había esperado calidez. Eleanor Blackwood tenía 58 años. Tenía un rostro que probablemente había sido hermoso a los 20, y que se había convertido en algo mejor que eso con la edad. De huesos fuertes, directa, con ojos oscuros que se movían por una habitación y se posaban en las cosas con propósito. Vestía de negro, todavía el luto duradero de una viuda que había amado a su esposo. Pero lo llevaba como llevaba todo, como si lo hubiera decidido, y eso zanjaba el asunto por completo. Caminó hasta la cabecera de la mesa. Miró a su hijo. Todos los hombres de la habitación se levantaron. Nathaniel se levantó con ellos, y Charlotte vio algo pasar entre madre e hijo en ese medio segundo, antes de que Eleanor le tocara el brazo, breve, preciso. El toque de una mujer que toma la temperatura de alguien que conoce completamente. Lo que sea que encontró, lo mantuvo en privado. Nathaniel, dijo ella, madre. La palabra tenía algo tenso, controlado. La contención particular de un hombre que ha sido sorprendido haciendo algo sobre lo que sabía que su madre tendría opiniones. Los ojos de Eleanor se movieron. Los abogados, la señora Hargrove, Victoria Ashcraft. Y aquí la mirada de Eleanor se detuvo con la calidad de una anotación. La mirada de una mujer que confirma algo que ya sabía y que ya había tenido en cuenta. Luego encontraron a Charlotte y se detuvieron. No la parada de catalogación de alguien que procesa a un extraño. La parada deliberada y resuelta de alguien que ha localizado exactamente lo que vino a buscar. Charlotte no apartó la mirada. Eleanor Blackwood sonrió. Fue una sonrisa pequeña, sin prisa y completamente real. La primera cosa completamente real que Charlotte había encontrado en esa casa en toda la noche. «Usted debe ser Charlotte Bennett», dijo. «Sí, señora. Me disculpo por mi llegada tardía». Se movió hacia la silla que la había estado esperando. Estaba posicionada, Charlotte se dio cuenta ahora con clara intencionalidad, a 3 asientos a su izquierda. Confío en que mi hijo ha sido un anfitrión capaz. Un instante de silencio. Charlotte consideró el papel doblado bajo su tenedor. La cena ha sido excelente, dijo. Algo se movió en los ojos de Eleanor. Un destello de reconocimiento, casi de satisfacción. Allí, y se fue antes de que pudiera ser nombrado. Desde la cabecera de la mesa, Nathaniel Blackwood no dijo absolutamente nada, pero Charlotte escuchó exactamente lo que significaba su silencio. Eleanor habló con Charlotte durante el resto de la comida, no exclusivamente, no con la actuación del favoritismo, sino genuinamente, preguntando por las cuentas de los inquilinos, la cosecha de cebada fallida, el desacuerdo sobre el drenaje con el administrador de la propiedad. Preguntas reales, las preguntas de una mujer que realmente quería las respuestas. Charlotte le dio respuestas reales. Habló de los libros de contabilidad que había mantenido desde los 17 años, después de que la vista de su padre comenzara a fallar. Habló del centeno frente a la cebada en un verano seco. Habló de la lógica específica y satisfactoria de la contabilidad por partida doble. Y no suavizó ni abrevió nada de ello, porque Eleanor Blackwood estaba escuchando con la atención completa y seria de alguien que consideraba que los números y las mujeres que los llevaban valían su tiempo. Al otro lado de la mesa, era consciente de Nathaniel. No la miraba, cuidadosamente no la miraba, pero estaba presente de una manera que no lo había estado antes. Su tenedor se movía a un compás demasiado preciso. Sus respuestas al abogado a su lado eran fraccionalmente más cortas de lo necesario. Estaba escuchando. Charlotte continuó hablando. ¿Encuentras el trabajo genuinamente interesante? Preguntó Eleanor. No meramente un deber. Charlotte lo consideró honestamente. Los números no se acomodan a las ilusiones, dijo. O los alquileres son suficientes o no lo son. O las reparaciones se hicieron o no se hicieron. Prefiero las cosas que puedo verificar. Yo también, dijo Eleanor en voz baja. Victoria Ashcraft rellenó su copa de vino y se volvió hacia Charlotte con una sonrisa como un bisturí vestido de seda. ¡Qué tela tan sensata!, dijo con una mirada al vestido de Charlotte. ¡Tan práctica! Charlotte la miró con calma. He descubierto que las cosas sensatas tienden a durar. Ciertamente, la sonrisa se mantuvo. Aunque una quiere más que durabilidad, ¿no es así? En un vestido o en una pareja. Ligero como una navaja en un combate. La palabra aterrizó. Charlotte sintió que la mesa contenía la respiración. Abrió la boca. Señora Ashcraft, la voz de Eleanor era perfectamente agradable. ¿Cómo está su suegra? Oí que tuvo un invierno bastante difícil. La redirección fue tan limpia, tan quirúrgica, tan completamente absoluta, que Charlotte tuvo que bajar la vista a su plato para ocultar la expresión que cruzó su rostro. Desde la cabecera de la mesa, muy silenciosamente, casi nada, oyó a Nathaniel Blackwood hacer un sonido, casi como de alivio. Los invitados se trasladaron al salón después de la cena. Charlotte estaba calculando el camino más cortés para su salida cuando una mano se cerró brevemente en su brazo. No la agarró, no fue brusca, sino deliberada. Presente, la mano de un hombre que había tomado una decisión y estaba actuando antes de poder deshacerla. Ella se giró. Nathaniel Blackwood estaba cerca, más cerca de lo que la habitación requería. Era más alto de lo que parecía en la mesa, y tenía la quietud particular de un hombre que intentaba con todas sus fuerzas contener algo que quería salir. Le soltó el brazo en el instante en que ella se giró y dio un paso atrás. Su mandíbula estaba apretada. «Señorita Bennett», dijo. «Señor Blackwood». «Silencio, del tipo que tiene peso». «La nota», dijo él. «Sí». Sus ojos se movieron brevemente, solo por medio segundo, hacia la puerta del salón por donde Victoria Ashcraft acababa de desaparecer. Su mano a su lado se cerró una vez. Se abrió. Un gesto que probablemente no sabía que tenía. «Hay circunstancias», dijo con cuidado, «que hacen que ciertas situaciones sean más complicadas de lo que parecen». No tenía intención de... Se detuvo. Su mandíbula se tensó. No fue un insulto. Charlotte lo estudió. Escribió 6 palabras, dijo, y las envió con un sirviente en medio de una cena a una mujer con la que no había hablado una sola palabra en toda la noche. Mantuvo su voz uniforme, factual. Entiendo que no fue un insulto. Le pregunto qué significaba. Algo se movió en su rostro, una fractura en la contención, pequeña y rápidamente sellada. Protección, dijo, en voz baja, directo, como si le costara algo decirlo claramente. Charlotte le sostuvo la mirada. ¿De qué? Sus ojos se movieron de nuevo hacia la puerta, de vuelta a su rostro. Ese puño cerrado a su lado. Eso, dijo él, es una conversación más larga. Entonces, dijo Charlotte con perfecta compostura, debería haber escrito una nota más larga. Levantó su chal de la silla a su lado, se lo echó sobre los hombros y caminó hacia la puerta del salón. No miró hacia atrás, pero lo oyó. Oyó la quietud absoluta de un hombre que no se había movido, que estaba de pie en el espacio que ella había dejado, sosteniendo la forma de una conversación que había terminado antes de que él estuviera listo. El carruaje de los Blackwood la llevó a casa. Eleanor lo había arreglado a través del mayordomo con la eficiencia silenciosa de alguien que toma decisiones y no añade explicaciones. Charlotte se sentó contra el cuero oscuro y observó Boston pasar por la ventana. Las luces de gas ardían amarillas en la oscuridad del verano. El olor del puerto llegaba en el aire cálido, y ella sostuvo la velada en su mente y la giró lentamente. La nota, 6 palabras, letra precisa, los trazos de pluma de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Los ojos de Eleanor encontrándola al otro lado de la habitación, como si hubiera estado buscando algo, y finalmente lo hubiera localizado. La sonrisa de Victoria Ashcroft y lo que vivía debajo de ella cuando la sonrisa se desvanecía. La mano de Nathaniel cerrándose una vez a su lado. Protección. La palabra cayó simple y sin adornos, como un hecho que no podía disfrazar más. Presionó sus dedos contra el papel que había metido en su manga antes de dejar la mesa. Finge que estás enferma. Vete de inmediato. Miró la ciudad oscura que se movía tras el cristal. No había fingido nada. No se había ido. Y debajo de eso, más silencioso, más privado, el tipo de pensamiento que no habría admitido a su madre, ni a su hermana, ni a nadie que pudiera haberle dado demasiada importancia, era este. Él había dicho protección. Había mirado hacia esa puerta. Se había quedado en el espacio que ella dejó y no se había movido. Charlotte Bennett era una mujer que prefería las cosas que podía verificar. Pero estaba empezando a pensar que lo que había sucedido en la casa de los Blackwood esa noche era solo la primera frase de algo mucho más largo. Y descubrió, para su propia sorpresa, que quería leer el resto. La invitación llegó de nuevo el lunes. No a Charlotte, a su padre. Una breve nota, formal y correcta, de la señora Eleanor Blackwood. Solicitaba el placer de la compañía del señor Thomas Bennett y la de su familia para el té de la tarde en la finca de los Blackwood el miércoles. Su padre la leyó en el desayuno, la dejó junto a su taza de café y miró a Charlotte por encima del borde de sus gafas. Tenía la expresión de un hombre que sospecha que está varios pasos por detrás de una conversación que comenzó sin él. ¿Pasó algo en esa cena? Preguntó. En todas las cenas pasan varias cosas, dijo Charlotte. ¿Sobre cuál preguntas? Su padre la miró durante un largo momento. Era un hombre tranquilo, Thomas Bennett. No tímido, sino deliberado. El tipo de hombre que elegía sus palabras como elegía sus herramientas, por su idoneidad para el propósito. Le había dado a Charlotte los libros de contabilidad cuando ella tenía 17 años. No porque no tuviera hijos varones, sino porque ella era la que hacía las preguntas correctas. Confiaba en su juicio de la manera en que la gente confía en algo que ha probado repetidamente y ha encontrado sólido. El chico Blackwood dijo, ¿cómo es? Charlotte lo consideró con la honestidad que siempre le daba a su padre. Controlado, dijo, privado. Dice menos de lo que quiere decir y quiere decir más de lo que dice. Su padre guardó silencio por un momento. Eso puede ser una virtud, dijo, o una advertencia. Aún no he decidido cuál, dijo Charlotte, y fue a buscar su buen vestido. El miércoles llegó con el calor espeso y particular de un verano de Boston que se había alargado demasiado. El tipo de calor que hacía que cada habitación pareciera más pequeña y cada silencio más ruidoso. La familia Bennett llegó a la finca de los Blackwood precisamente a las 3. Su padre, su madre, cuya emoción se había recalibrado en una compostura enfocada, casi militar. Y Charlotte, que había pasado el viaje en carruaje observando la ciudad pasar y manteniendo sus pensamientos en orden. Eleanor los recibió en el salón principal ella misma, sin mayordomo intermediario, sin actuación de distancia. Se puso de pie cuando entraron. Saludó a Thomas Bennett con la calidez directa de alguien que respeta a un hombre sin necesidad de impresionarlo. Y se volvió hacia Charlotte con los mismos ojos que había usado en la cena, posándose, evaluando, encontrando. Señorita Bennett, dijo, me alegro de que haya venido. Gracias por la invitación, señora. Descubro que prefiero a las personas que vale la pena invitar, dijo Eleanor simplemente, y señaló las sillas. Y eso fue todo. Nathaniel no estaba presente. Charlotte notó esto de la misma manera que notó el peso de la nota doblada que había guardado irracionalmente en su escritorio en casa. Lo notó, lo archivó y no dijo nada. Se sirvió el té. Su padre y Eleanor Blackwood descubrieron en aproximadamente 4 minutos que compartían una opinión sobre la mala gestión de la autoridad portuaria de Boston. Y un conocido en común, un agente naviero llamado Caldwell, a quien ambos consideraban brillante o catastróficamente equivocado, dependiendo de la decisión específica. La conversación que siguió fue genuinamente interesante. Del tipo que Charlotte generalmente tenía que ingeniárselas para entrar en eventos sociales. Y se encontró inclinándose hacia adelante sin querer. Su madre, a su lado, interpretaba un estado de calma tan total que se había convertido en su propia forma de drama. Entonces la puerta del salón se abrió. Nathaniel Blackwood entró. No estaba vestido para una visita formal. Su abrigo era bueno, pero su corbata estaba un poco menos precisa que el viernes. Y había algo en su porte que decía que había estado trabajando y se había detenido. Un hombre interrumpido en lugar de presentado. Se detuvo cuando vio la habitación reunida. Y por un medio segundo sin vigilancia, Charlotte vio algo cruzar su rostro que no era cálculo. Era incertidumbre. Desapareció antes de haber llegado por completo. Su expresión se asentó de nuevo en su control habitual. Cruzó la habitación. Saludó a su padre con un apretón de manos y unas pocas palabras directas. Asintió a su madre y se volvió hacia Charlotte. «Señorita Bennett», dijo, «señor Blackwood». Una pausa de quizás 3 segundos que pareció considerablemente más larga. «No sabía que se la esperaba hoy», dijo él. «Ni a usted tampoco», dijo ella. Él miró a su madre. Eleanor estaba atendiendo por completo a Thomas Bennett, con el interés enfocado de alguien que no había orquestado absolutamente nada. Nathaniel volvió a mirar a Charlotte. Ella lo vio llegar a una conclusión, aceptarla y sentarse frente a ella. Lo hizo con la compostura contenida de un hombre que ha decidido jugar la mano que le han repartido. «¿Cómo están las cuentas de su padre?», preguntó. Fue una apertura tan inesperada que Charlotte parpadeó. Luego entendió que la había oído en la cena. Había escuchado todo. «El centeno va mejor de lo esperado», dijo ella. «El drenaje del campo sur sigue siendo un problema». «¿Qué tipo de problema de drenaje?» «La pendiente va hacia los cimientos del granero. Llevamos 2 temporadas discutiendo con el administrador de la propiedad al respecto». Nathaniel guardó silencio por un momento. «La solución suele ser un drenaje francés a lo largo del perímetro», dijo. «Tuvimos el mismo problema en nuestra propiedad de Concord». No es caro si lo detectas antes de que los cimientos se llenen de agua. Charlotte lo miró. Usted gestiona sus propias propiedades. Las recorro, dijo. Hay una diferencia entre poseer tierras y entenderlas. Algo cambió ligeramente en la forma en que Charlotte lo miraba. Mantuvo su rostro neutral, pero algo cambió. El té duró 1 hora. Eleanor atrajo a Thomas Bennett a una discusión sobre contratos de madera que Charlotte sospechaba que era interés genuino, superpuesto a una maniobra deliberada. Y a su lado, Nathaniel preguntó sobre la superficie de centeno, sobre la situación de los inquilinos, sobre si su padre había considerado una rotación de cultivos que varios plantadores de Virginia habían encontrado efectiva en condiciones de suelos similares. «Sabía cosas», descubrió Charlotte. No el conocimiento interpretado de un hombre que intenta parecer informado, sino el conocimiento específico y texturizado de alguien que realmente había estado en los campos, había hablado con los agricultores y había prestado atención a lo que decían. Usaba palabras como cabecera y labranza sin autoconciencia. Se corrigió una vez cuando ella levantó una ceja ante una cifra que había citado, recalculó y le dio el número correcto. No lo sorprendió interpretando nada. Esto era, se dio cuenta, lo más peligroso de él hasta ahora. «Pareces sorprendida», dijo Nathaniel en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Estoy recalibrando», dijo ella igualmente en voz baja. «¿De qué?» «De la versión de ti que había construido antes de hoy, Algo se movió en su rostro. No exactamente una sonrisa, pero la sombra de una. La evidencia de que una sonrisa existía en algún lugar de su arquitectura, aunque rara vez saliera a la superficie. ¿La versión anterior era muy poco halagadora? Era incompleta, dijo Charlotte. Hay una diferencia. La sombra de la sonrisa se profundizó fraccionalmente. Luego desapareció, reemplazada por algo más cuidadoso. Y ella entendió que había dicho algo que había aterrizado en un lugar significativo, y que él estaba decidiendo qué hacer con ello. Antes de que pudiera decidir, la puerta del salón se abrió de nuevo y la temperatura de la habitación cambió. Victoria Ashcraft entró como si hubiera sido invitada, porque era el tipo de mujer que se movía por las habitaciones como si siempre hubiera sido invitada a ellas. Vestía de amarillo pálido, apropiado para el verano, cuidadosamente elegido. El color de alguien que entendía que Victoria Ashcraft en amarillo pálido era una declaración calculada sobre Victoria Ashcraft. Se detuvo en la puerta, observó la habitación. Sus ojos encontraron a Charlotte con la velocidad de alguien que la había estado buscando, incluso antes de entrar. Eleanor, dijo cálidamente, cruzando para tomar ambas manos de Eleanor. Espero no interrumpir. Estaba por el vecindario y pensé en pasar a saludar. Dirigió la calidez hacia Charlotte como una lámpara que se redirige. Señorita Bennett, qué sorpresa. No sabía que era una visitante habitual de Beacon Hill. Estamos de visita por primera vez, dijo Charlotte. Por supuesto. Victoria se acomodó en la silla más cercana a Nathaniel con la facilidad de una larga costumbre y miró el servicio de té. ¡Qué encanto! Estoy simplemente sedienta. Eleanor pidió una taza nueva. Su rostro permaneció perfectamente agradable. Pero Charlotte notó, se había vuelto buena en notar cosas en esta habitación, que las manos de Eleanor se habían quedado muy quietas en su regazo. Nathaniel también se había quedado quieto. Un tipo diferente de quietud. La quietud de un hombre que tiene un problema que acaba de entrar por la puerta y está evaluando cuánto daño pretende causar. Victoria se volvió hacia el padre de Charlotte con un encanto practicado. «Señor Bennett, ¿verdad? Tiene tierras al oeste de la ciudad». «Las tenemos», dijo su padre. «Agricultura». La palabra era agradable. El tono no del todo. «Sí», dijo Thomas Bennett. Tenía la ecuanimidad de un hombre que había sobrevivido a 40 años de opiniones ajenas sobre la agricultura. «Un trabajo bueno y honesto». «Absolutamente», dijo Victoria con la voz de alguien que nunca se ha planteado si la agricultura podría ser buena u honesta. Se volvió hacia Charlotte. «Y usted ayuda con la gestión. Eleanor me estaba diciendo que lleva las cuentas usted misma». Charlotte no había oído a Eleanor decirle nada, porque Eleanor no había hablado con Victoria desde que llegó, pero mantuvo esta observación en privado. «Lo hago», dijo. «¡Qué impresionante!». Victoria inclinó la cabeza. «Imagino que debe ser difícil gestionar una propiedad con desafíos. Una rueda rota en el carruaje, noté al entrar. Estas cosas se acumulan, ¿no es así? Cuando los recursos son limitados». La habitación se quedó muy en silencio. Charlotte oyó la respiración entrecortada de su madre. Sintió la quietud de su padre. La quietud de un hombre orgulloso al que acaban de llamar limitado en su propia presencia y está decidiendo si responder. Y sabía que no lo haría porque era demasiado digno, y sabía que eso era exactamente lo que Victoria había calculado. Charlotte dejó su taza de té con un sonido pequeño y preciso. «Los recursos requieren gestión», dijo con ecuanimidad. «Ese es precisamente el punto de llevar las cuentas. Identificas lo que tienes, lo asignas donde más importa, y tomas decisiones basadas en la realidad en lugar de la apariencia». Miró a Victoria con total compostura. «Una rueda rota es una reparación. Una rueda reparada dura 20 años. He descubierto que las personas que priorizan la apariencia de un carruaje sobre su función a menudo terminan en un lugar al que no pretendían ir». Silencio. La sonrisa de Victoria se mantuvo exactamente en su lugar. Pero sus ojos, de nuevo ese segundo plano, frío y plano, esa cosa enfocada y calculadora que Charlotte había archivado en la cena y ahora estaba recuperando. «¡Qué muy práctico!», dijo Victoria. «Nos resulta así», dijo Charlotte. Desde el otro lado de la habitación, Oyó a Nathaniel Blackwood hacer un sonido en el fondo de su garganta, apenas audible, rápidamente contenido. Y cuando no lo miró, sintió que su atención se desplazaba hacia ella con un peso y una cualidad que se le estaban agotando las formas neutrales de describir. Victoria no se quedó mucho tiempo. 20 minutos, una segunda taza de té y una actuación de calidez tan completa que habría sido convincente si Charlotte no hubiera visto ya lo que vivía debajo. Se despidió con abrazos y cumplidos y una mirada a Charlotte al irse que decía varias cosas a la vez, ninguna de ellas amable, todas ellas vestidas maravillosamente. La habitación se sintió diferente cuando se fue, más ligera de alguna manera, aunque nadie lo dijo. El padre de Charlotte reanudó su conversación con Eleanor. Su madre, a su lado, se inclinó muy ligeramente en dirección a Charlotte y dijo en voz baja, «No me gusta esa mujer». «No». Charlotte estuvo de acuerdo, igualmente en voz baja. «¿Viene aquí a menudo?» Charlotte miró a Nathaniel, a Nathaniel, que estaba mirando la puerta que Victoria acababa de cerrar tras de sí. Tenía una expresión como la de un hombre que lee un documento que ha leído muchas veces antes y que cada vez encuentra menos resuelto. «Creo», dijo Charlotte, «que viene aquí tan a menudo como puede». Nathaniel la interceptó en el pasillo mientras los Bennett se preparaban para irse. «No literalmente. Él apareció en el pasillo y ella estaba en el pasillo, y la geografía hizo que la conversación fuera casi inevitable. Pero ella sospechaba que esto no era del todo accidental. Había dejado de estar dispuesta a atribuir las cosas en esta casa al accidente». «Señorita Bennett», dijo. Ella esperó. Él miró la puerta principal cerrada por un momento, como si estuviera componiendo algo. Luego la miró directamente con el esfuerzo particular de un hombre que ha decidido decir algo verdadero y todavía está decidiendo hasta dónde debe llegar la verdad. Lo que Victoria dijo sobre su carruaje dijo, los recursos de su familia. Fue un comentario sobre una rueda, dijo Charlotte. No fue un comentario sobre una rueda. Ella lo miró fijamente. No, estuvo de acuerdo. No lo fue. Él guardó silencio por un momento. Quiero que sepa. Se detuvo. Su mandíbula se tensó, comenzó de nuevo. Su familia tiene una buena reputación. Su padre es un hombre honesto. Cualquiera en los círculos comerciales de Boston le dirá lo mismo. Lo que sea que Victoria insinúe sobre... Señor Blackwood. La voz de Charlotte era uniforme. No necesito que defienda la reputación de mi familia ante mí. Soy bastante consciente de cuál es. Algo brilló en sus ojos. No ofensa. Algo más complicado. No la estoy defendiendo ante usted, dijo. Le estoy diciendo que la conozco, que la conocía antes del viernes, que la nota. Se detuvo de nuevo, y esta vez la parada fue diferente. La parada de un hombre que ha llegado a un lugar al que no había planeado ir del todo. La nota no fue porque no pensara que valía la pena conocerla. Dijo, fue porque sabía que sí lo era, y hay personas en esta situación que... Apretó la boca. Es complicado. Charlotte lo estudió. No estaba actuando. Se había vuelto, se dio cuenta, bastante buena en distinguir sus actuaciones de su realidad. En parte porque sus actuaciones eran raras y en parte porque cuando algo era real en él, llegaba con una textura particular. Una cualidad de esfuerzo que era diferente de su control natural. Esto era real. Sigue diciendo que es complicado, dijo ella, y luego no explica la complicación. Porque la explicación es más larga que una nota, terminó ella. Algo cruzó su rostro. Sí, dijo. Entonces Charlotte dijo en voz baja. Quizás debería considerar una carta. Cogió su chal, caminó hacia la puerta principal. El mayordomo la abrió antes de que llegara, y el espeso calor del verano entró desde afuera, y ella lo atravesó hacia la luz dorada de la tarde. No miró hacia atrás, pero oyó detrás de ella el silencio de un hombre que ya estaba componiendo algo. La carta llegó el jueves por la mañana. No era lo que ella esperaba. No sabía exactamente qué esperaba. Quizás algo formal, algo cuidadoso. El tipo de correspondencia que dice mucho sin comprometerse a nada. Lo que desdobló en su escritorio a primera hora de la mañana fueron 2 páginas con la misma letra precisa que la nota, pero diferente en todo lo demás. Escribió sobre su padre. Robert Blackwood había muerto hacía 4 años, dejando un patrimonio de una complejidad significativa. Barcos, almacenes, contratos, deudas que la familia no conocía, y un testamento con varias disposiciones que sus socios comerciales supervivientes habían comenzado a impugnar de inmediato. La situación legal se había resuelto en gran medida, escribió Nathaniel, pero no del todo. Había un hombre, un antiguo socio de su padre llamado Holt, que todavía estaba persiguiendo una reclamación contra una parte de los contratos de envío de los Blackwood, y que había dejado claro que no dudaría en usar influencias personales donde las influencias legales habían llegado a su límite. Holt tiene asociados en la sociedad de Boston, escribió Nathaniel, que le informan. No los conozco a todos. El viernes sabía que usted había sido invitada a esta casa. No sabía quién más podría estar observando y qué uso se podría hacer de su presencia aquí. Envié la nota porque no quería que se viera atrapada en algo que no tenía nada que ver con usted. Ahora veo que ejecuté esto bastante mal. Charlotte leyó esto 2 veces. Pasó a la segunda página. Mi madre la invitó, escribió, porque es mejor juez de carácter que yo, y decidió, basándose en lo que había oído sobre usted a través de las conexiones de negocios de su padre, que valía la pena conocerla. Estoy empezando a pensar que tenía razón. También estoy empezando a pensar, y escribo esto porque me dijo que escribiera algo más largo, y encuentro que una carta permite un tipo de honestidad que una mesa de cena no permite, que le debo una explicación que no son 6 palabras entregadas por un lacayo. Puede, por supuesto, decidir no tener nada más que ver con esta casa o con cualquier cosa relacionada con ella. Sería una decisión razonable. Pero si está dispuesta a tener una conversación más larga, me gustaría tenerla. Charlotte se sentó durante mucho tiempo en su escritorio. Afuera, la mañana de verano hacía lo que hacen las mañanas de verano en Massachusetts. Quemaba el rocío, calentaba el aire, hacía que todo se sintiera más expuesto de lo que estaba. Pensó en la nota, la cena, el té y la sonrisa de Victoria con su inventario de pequeñas heridas. Pensó en la labranza y la cabecera, y en un hombre que recorría su propia tierra y prestaba atención a lo que decían los agricultores. Pensó en la palabra protección, entregada simple y sin adornos en un pasillo de los Blackwood. Acercó una hoja de papel nueva. Cogió su pluma. «Señor Blackwood», escribió. «Gracias por la explicación. Es considerablemente más larga que 6 palabras y considerablemente más útil. Estoy dispuesta a tener la conversación más larga. Debo decirle, sin embargo, que tengo la intención de seguir diciendo lo que pienso, haciendo preguntas que puede encontrar inconvenientes y negándome a fingir enfermedad cuando estoy perfectamente bien. Si esos términos son aceptables, creo que podemos proceder». Lo firmó, lo selló y lo envió con el correo de la mañana. Luego bajó y abrió el libro de contabilidad. Las cuentas necesitaban cuadrarse. Siempre lo hacían. Pero por primera vez en mucho tiempo, se encontró pensando en algo completamente diferente mientras trabajaba. Y los números aún así cuadraron, lo que la sorprendió hasta que se dio cuenta de que algunas cosas las sabes tan bien que se gestionan solas, y que lo que ocupaba su mente no era una distracción, sino una pregunta que aún no había terminado de responder. ¿De qué tenía miedo Nathaniel Blackwood, y por qué ella sentía que también se iba a convertir en su problema? Las cartas se convirtieron en una correspondencia, no romántica precisamente, o no solo eso. Eran algo que a Charlotte le resultaba más difícil de nombrar y más difícil de descartar. Nathaniel escribía como hablaba, económicamente, sin adornos, con la precisión particular de un hombre que elegía las palabras como elegía los contratos, por su ajuste exacto a lo que quería decir. Hacía preguntas que ella no esperaba sobre el sistema de rotación de inquilinos que usaba su padre, sobre su opinión de una propuesta de expansión del puerto de Boston que había leído en la Gaceta, sobre lo que ella pensaba que constituía un acuerdo de arrendamiento justo en un mercado en declive. Ella respondió a todo y le hizo preguntas a su vez. Él siempre respondía. Para la tercera carta, ella había dejado de sorprenderse por esto. Para la quinta, había empezado a buscar el correo antes del desayuno. Lo que se anotó a sí misma con la honestidad lúcida que intentaba aplicar a todo, incluida ella misma, y que archivó bajo desarrollos que requieren atención. Su madre se dio cuenta. «¿Estás recibiendo correspondencia?», dijo su madre una mañana con el tono de una mujer que sabe la respuesta y quiere ver si se la darás honestamente. «Me correspondo con varias personas», dijo Charlotte. «Estás revisando el correo antes de tu café». Charlotte cogió su taza de café. «El correo llega temprano ahora», dijo. Su madre no dijo nada, pero sonrió. La forma en que las mujeres sonríen cuando saben que ya han ganado el punto y simplemente están siendo amables al respecto. 3 semanas después de la cena, Eleanor Blackwood invitó a Charlotte a visitarla sola. Sin familia esta vez. Una nota dirigida directamente a Charlotte con la letra de Eleanor. Trazos decididos. Una mujer que nunca dudaba de su pluma. Solicitaba su compañía para un paseo por el jardín de los Blackwood el sábado por la mañana. Charlotte aceptó por correo de vuelta y le dijo a su madre que iba a visitar a una amiga. Lo cual, pensó, era cada vez más exacto. Eleanor la esperaba en la terraza trasera cuando Charlotte llegó. Caminaron durante una hora. El jardín era maduro y ligeramente salvaje en sus bordes, de una manera que sugería que alguien había decidido en algún momento dejar de luchar contra lo que crecía naturalmente y simplemente cuidar lo que ya estaba allí. A Charlotte le gustó eso. Eleanor habló de Robert Blackwood, no de la versión pública, el príncipe mercader, la institución de Boston, sino de la privada, un hombre que se reía de sus propios chistes antes de terminarlos. Un hombre que llevaba muy mal las cuentas de la compañía y confiaba completamente en el tipo de personas como el padre de Charlotte, lo que lo había hecho a la vez amado y, finalmente, vulnerable. Un hombre que había muerto dejando un hijo que había heredado su precisión y su terquedad, pero que todavía, dijo Eleanor, estaba aprendiendo a confiar en la gente como lo había hecho su padre. Robert confiaba demasiado fácilmente, dijo Eleanor. Nathaniel confía demasiado poco. Estoy esperando que uno le enseñe algo al otro. Charlotte pensó en esto. ¿Y usted cree que yo soy la lección?, preguntó. Eleanor la miró de reojo con algo que era casi diversión. Creo que eres el estándar, dijo. Hay una diferencia. Caminaron un rato en un silencio que se sentía cómodo en lugar de vacío. Halt, dijo Charlotte. El paso de Eleanor no cambió, pero sus manos entrelazadas detrás de la espalda se apretaron una vez. Te lo dijo, dijo ella. Me escribió sobre la reclamación impugnada, sobre los asociados en la sociedad de Boston que sospecha que informan. Charlotte hizo una pausa. No me dijo quién. Eleanor guardó silencio el tiempo suficiente para que Charlotte oyera un pájaro en algún lugar por encima de ellas y el sonido distante de la calle más allá del muro del jardín. Yo tampoco lo sé, dijo Eleanor finalmente. No con certeza, hay sospechas. Dejó de caminar y se giró para mirar a Charlotte directamente. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Charlotte la miró a los ojos. ¿Me está diciendo que alguien en la sociedad de Boston puede estar conectado con el hombre que impugna la herencia de su familia? ¿Y que debo tener cuidado con lo que digo y a quién en habitaciones donde no controlo quién está escuchando? Eleanor la estudió durante un largo momento con esos ojos oscuros y directos. Nathaniel pensó, dijo con cuidado, que lo más seguro para ti sería la distancia de esta casa. Lo sé, dijo Charlotte. Me lo dijo también, en 6 palabras. Eleanor hizo un sonido bajo, breve. El sonido de una mujer cuya paciencia, por los métodos particulares de su hijo, es finita, pero afectuosa. Es un buen hombre, dijo. Es un hombre frustrante. Estas cosas no son mutuamente excluyentes. No, asintió Charlotte. Rara vez lo son. Eleanor la miró por otro momento. Luego reanudó la marcha y Charlotte se puso a su lado. Y ninguna de las dos dijo nada más sobre Holt, ni sobre la herencia impugnada, ni sobre los asociados no identificados en los salones de Boston que podrían o no estar recopilando información para un hombre que ninguna de ellas había conocido. Pero la información se quedó entre ellas como algo instalado, como un mueble que se había movido a la habitación y ahora era simplemente parte de ella. Charlotte caminó a casa después y fue directamente al libro de contabilidad, y no lo abrió durante 20 minutos, lo cual fue un récord. Los rumores comenzaron la semana siguiente, no en voz alta. Esa era su particular astucia. Llegaron silenciosamente, como el agua llega a los cimientos, encontrando las pequeñas grietas antes del daño mayor. Charlotte escuchó el primero de Abigail, quien lo había oído de una amiga que lo había oído en una cita con la modista. Que Charlotte Bennett estaba visitando la finca de los Blackwood con frecuencia y ambición. Que se había aferrado a Eleanor Blackwood con la estrategia particular de una mujer cuyas finanzas familiares eran menos seguras de lo que parecían. Que estaba, en la evaluación franca de quienquiera que hubiera originado esto, cazando. Charlotte escuchó esto en la cena y continuó pasando el pan. ¿No te molesta? Preguntó Abigail. Es inexacto, dijo Charlotte. Las cosas inexactas no requieren mi energía emocional. Requieren corrección o requieren ser ignoradas. Esta no tiene suficiente sustancia para corregirla. Abigail la miró como las hermanas menores miran a las mayores cuando sospechan sabiduría y la resienten ligeramente. ¿Quién crees que lo empezó? Charlotte pensó en una sonrisa como un bisturí. Un comentario perfectamente calibrado sobre una rueda de carruaje rota. La cosa plana y fría que vivía debajo de una actuación de calidez. «Tengo una teoría», dijo. No dijo más, pero esa noche le escribió a Nathaniel, no sobre los rumores, no directamente. Escribió sobre el problema del drenaje, que finalmente había sido abordado por el administrador de la propiedad, y sobre la solución del drenaje francés que él había mencionado, que había funcionado exactamente como había dicho. Y al final, casi como una ocurrencia tardía, excepto que nada de lo que Charlotte escribía era una ocurrencia tardía, escribió. Estoy descubriendo que la sociedad de Boston tiene un gran interés en mis actividades últimamente. Sospecho que puede estar familiarizado con este fenómeno. Su respuesta llegó a la mañana siguiente, más rápido de lo habitual. Estoy familiarizado con ello, escribió. También lo lamento. Esto no es lo que quería para usted. Si desea retirarse de cualquier asociación con esta familia mientras toda la situación sigue sin resolverse, lo entenderé completamente y no pensaré menos de usted. De hecho, pensaré considerablemente más de usted por tener el sentido que evidentemente me faltó cuando no logré protegerla de ello adecuadamente en primer lugar. Charlotte leyó esto dos veces. Luego respondió, «Señor Blackwood, no me retiro. Sin embargo, agradecería saber más sobre Holt. El cuadro completo, no la versión editada. Encuentro que las personas que me dan información parcial con el interés de protegerme generalmente solo logran evitar que me proteja a mí misma. Si vamos a navegar esto juntos, y creo que lo estamos, requiero el informe completo». Lo selló, lo envió. Estaba de vuelta en el libro de contabilidad en menos de 10 minutos. El informe completo no llegó por carta, sino en persona. Nathaniel apareció en la propiedad de los Bennett un martes sin previo aviso. Montaba un caballo oscuro y desmontó con la economía eficiente de un hombre que ha montado desde la infancia, y no piensa en ello. Su padre estaba en el campo sur. Su madre estaba de visita en casa de una vecina. Charlotte estaba en el pequeño estudio junto al pasillo principal, trabajando en las cuentas trimestrales, cuando el ama de llaves le trajo la tarjeta. La miró por un momento. Luego fue al salón principal. Él estaba de pie en lugar de sentado, lo que le dijo algo. Se había quitado el sombrero, lo que le dijo otra cosa. Parecía, por primera vez desde que lo conocía, que no era mucho tiempo, pero se sentía más largo de lo que era. Como algunas relaciones comprimen el tiempo. Como un hombre que estaba cansado. No cansado físicamente. Cansado como alguien que ha estado llevando algo pesado y solo, y finalmente ha llegado a un lugar donde podría dejarlo. «Señor Blackwood», dijo ella, «siéntese». Él se sentó. Charlotte se sentó frente a él, juntó las manos en su regazo y esperó, porque había aprendido que esperar era a veces lo más útil que podía ofrecerle. Le habló de Holt. James Holt había sido socio de Robert Blackwood durante 11 años. Un socio silencioso en 3 contratos de envío, un cofirmante en un contrato de arrendamiento de un almacén en el distrito del puerto. Un hombre en quien Robert había confiado con el tipo de fe que Eleanor había descrito como la mayor virtud de su esposo y su eventual perdición. Cuando Robert murió, Holt había presentado un documento, un pagaré supuestamente firmado por Robert, reclamando una participación de un tercio en los principales contratos de envío de los Blackwood, valorado en la actualidad en aproximadamente $40,000. Los abogados de Nathaniel habían impugnado la nota de inmediato. La firma fue disputada. El papel, la tinta, las circunstancias de su supuesta ejecución, todo había sido impugnado a lo largo de 2 años de procedimientos legales. Esto le había costado a la familia una suma significativa y una porción significativa de la atención y la paz mental de Nathaniel. Los tribunales fallaron a nuestro favor, dijo Nathaniel. Hace 18 meses, la nota fue declarada inválida. Charlotte lo miró. Pero, dijo ella. Pero Holt no ha aceptado el fallo como definitivo, dijo Nathaniel. Está presentando una apelación, y bien, mientras la apelación procede, ha dejado claro, no directamente, no por escrito, nada que pudiera usarse, que tiene la intención de hacer el nombre de los Blackwood lo más inconveniente posible en los círculos comerciales de Boston. Contratos que se caen, asociaciones comerciales que se disuelven silenciosamente. Y se detuvo. Y daño social, dijo Charlotte. Sí. Ella pensó en los rumores. La tienda de la modista, la casa. Tiene a alguien en la sociedad de Boston. Lo dijo, no era una pregunta. Eso creo. La mandíbula de Nathaniel se tensó. No puedo probarlo. ¿Sospecha de Victoria Ashcraft? El silencio que siguió fue muy ruidoso. Sí, dijo finalmente. Lo he sospechado durante varios meses. Su difunto esposo tuvo negocios con Holt. Ella sabe cosas sobre la situación legal de mi familia que no debería saber. Detalles específicos, fechas, nombres que solo podrían provenir de alguien conectado a él. Miró a Charlotte directamente. Por eso le envié la nota. Porque usted llegó a esa cena como una conocida de Eleanor, y si Ashcraft es el instrumento de Holt, usaría cualquier asociación con esta familia para crear influencia, incluyéndola a usted. Charlotte guardó silencio por un momento, asimilando esto. El cuadro completo. Finalmente todo expuesto. Así que cuando me quedé, dijo lentamente, y Eleanor entró y me habló públicamente. Usted se volvió visible, dijo Nathaniel, como alguien conectado a nosotros. Lo que significa que se volvió potencialmente útil para ellos. Charlotte absorbió esto. Ya veo, dijo. Lo siento, dijo él. Lo manejé mal desde el principio. Debería haber escrito más de 6 palabras, dijo Charlotte. Sí, ya hemos establecido eso. Lo miró fijamente. Pero no lamento haberme quedado, y no me retiro. Entonces, ¿qué hacemos? Nathaniel la miró a través del pequeño salón. Esta mujer tranquila con su vestido práctico, con sus manos juntas y sus ojos directos, y su completa y absoluta negativa a ser manejada. Y algo en su rostro hizo lo que ella había visto hacer solo 2 veces antes. Se fracturó muy ligeramente y dejó pasar algo. Necesitamos pruebas, dijo. Algo que conecte a Ashcraft con Holt directamente. Una carta, un registro financiero, un testigo que hable. Algo que los tribunales escuchen. Sus abogados no han encontrado nada. Están buscando, pero Ashcraft es cuidadosa y Holt es cuidadoso. Han operado durante años sin dejar rastro de papel. Charlotte pensó en los libros de contabilidad de arriba, en la forma en que los números decían la verdad cuando todo lo demás era ficción, en el hecho de que ningún acuerdo financiero, por muy cuidadosamente oculto que estuviera, podía existir completamente sin registro, porque el dinero se movía a través de instituciones y las instituciones escribían cosas porque eso era lo que hacían las instituciones. ¿Quién gestiona su patrimonio? Preguntó Charlotte. Nathaniel frunció el ceño. Una firma en State Street, Harmony Wells. ¿Y sabe quién en Harmony Wells gestiona específicamente sus cuentas? No. ¿Por qué? Charlotte guardó silencio por un momento. Algo se estaba formando en su mente, aún no completo, pero direccional. La sensación particular de un libro de contabilidad que tiene una columna ligeramente descuadrada. Y acabas de identificar cuál. Porque dijo, el dinero es más difícil de ocultar de lo que la gente piensa, especialmente el dinero que se mueve entre partes que intentan no ser vistas juntas. Lo miró fijamente. Necesito que me encuentre el nombre de su gestor de cuentas. Y necesito acceso a los registros públicos de las apelaciones de Holt. Nathaniel la miró fijamente. ¿Por qué? Porque llevo las cuentas, dijo Charlotte simplemente. Y me gustaría echar un vistazo a las suyas. 3 días después, llegó el nombre. Un empleado subalterno en Harmony Wells llamado Patterson, quien, por una coincidencia que Charlotte sospechaba que Eleanor no había dejado del todo al azar, era sobrino de uno de los inquilinos más antiguos de Thomas Bennett, una conexión tan periférica y tan ordinaria que nadie le prestaría atención. Charlotte envió una nota. El empleado vino a tomar el té un jueves por la tarde, nervioso e inseguro de lo que se quería. Charlotte lo hizo sentir cómodo, le dio té y muy buenas galletas, y le hizo preguntas sobre su trabajo con un tono de interés genuino que, en este caso, no era actuado en absoluto, porque realmente estaba interesada. No le preguntó nada impropio. No le pidió que compartiera nada que no debiera compartir. Le preguntó sobre los patrones generales de gestión de patrimonios para viudas ricas en Boston, sobre la frecuencia típica de las transacciones, sobre los tipos de gastos caritativos y sociales que aparecían más regularmente en cuentas de ese tipo. Todo conocimiento público, conocimiento general. El tipo de conocimiento que cualquier persona competente en su posición tendría. Y al final le dio las gracias y él se fue. Y ella se sentó en su escritorio y escribió durante una hora. De memoria, de lo que sabía, de los huecos entre lo que él había dicho y lo que había tenido cuidado de no decir. Y de la larga disciplina de una mente entrenada para encontrar el número que no pertenece. No había encontrado pruebas, pero había encontrado una forma, un patrón en el espacio negativo. El contorno de algo que intentaba con todas sus fuerzas no ser visto. Selló las páginas y se las envió a Nathaniel por el correo de la tarde. Su respuesta llegó a la mañana siguiente, antes que cualquier carta que hubiera recibido de él, con una letra ligeramente menos controlada de lo habitual. La letra de un hombre que había estado despierto la mayor parte de la noche. «Señorita Bennett», escribió, «le he mostrado esto a mi abogado. Dice que no es una prueba. También dice que ahora sabe exactamente dónde buscar, lo que no sabía antes. Ha estado en esta situación durante 2 años. Usted ha estado en ella durante 3 días. Una pausa en la escritura, visible en la presión de la pluma. No sé qué hacer con usted», escribió. Charlotte leyó esto, lo leyó de nuevo, sonrió, una sonrisa pequeña y privada, la sonrisa de una mujer sola en su escritorio a primera hora de la mañana, sin público para el que actuar. «Señor Blackwood», respondió, «le sugiero que empiece por confiar en mí. Encuentro que tiende a ser un primer paso útil». Lo selló, lo dejó para el correo. Entonces oyó la puerta principal. Su madre apareció en la puerta del estudio, todavía con su ropa de calle, con una expresión en su rostro que Charlotte había aprendido a leer a lo largo de 24 años. La expresión que significaba que algo había pasado, algo social, algo con consecuencias. «Charlotte», dijo su madre, «acabo de venir de casa de la señora Hargrove. Hay una historia circulando por Boston». Charlotte dejó la pluma. «¿Qué historia?», su madre apretó los labios. «¿Que te han visto entrar y salir de la finca de los Blackwood en múltiples ocasiones sin acompañante? Para propósitos que son...» Se detuvo. Sus manos se apretaron en sus guantes. «La palabra que se usa es mercenaria. Que has estado usando la amistad de Eleanor Blackwood para acceder a información financiera privada de la familia. ¿Qué estás, Charlotte? Están diciendo que estás trabajando en contra de la familia de alguna manera. Que estás conectada con la disputa legal». Charlotte se quedó muy quieta. «Están diciendo», continuó su madre, con la voz más baja, «que has estado recopilando información sobre la finca de los Blackwood y pasándola a partes con interés en el caso de la herencia». La habitación estaba en silencio. Charlotte entendió en ese momento, con la claridad fría y completa de un libro de contabilidad que acaba de cuadrar en la peor dirección posible, exactamente lo que había sucedido. Holt y Victoria no habían sido pasivos. No habían estado esperando. Habían estado observando su trabajo. Y habían tomado lo que ella estaba haciendo, el empleado, el patrón, las preguntas, y lo habían vuelto del revés. Ella había estado tratando de encontrar la evidencia en su contra, y ellos acababan de convertirla a ella en la evidencia. Nathaniel llegó a la propiedad de los Bennett a las 2 horas de que su carta le llegara. Ella no había escrito con pánico. Eso fue lo primero que notó cuando el ama de llaves le trajo la nota a la finca de los Blackwood. La letra era tan controlada como siempre, las frases tan precisas, sin manchas de tinta de una mano temblorosa. Había escrito simplemente: la situación ha cambiado. Creo que debería venir. Sí, ve. Él cabalgó rápido de todos modos. Charlotte lo encontró en el pasillo de entrada antes de que el ama de llaves pudiera anunciarlo correctamente. Se veía exactamente como siempre, compuesta, directa, con las manos quietas. Y fue precisamente esa compostura lo que le dijo lo serio que era, porque había aprendido en las semanas de su correspondencia que la quietud de Charlotte Bennett no era la quietud de alguien imperturbable, era la quietud de alguien que había decidido no ser perturbado, lo cual era algo completamente diferente y costaba considerablemente más. «Cuéntame», dijo él. Ella se lo contó. «Todo. El regreso de su madre, la historia que circulaba por los salones de Boston, la inversión precisa y devastadora de todo lo que había estado haciendo, el empleado, el patrón que había encontrado, la forma en que Holt y Victoria habían observado su trabajo y luego lo habían reinterpretado». Él escuchó sin interrumpir lo que ella había aprendido que era cómo escuchaba cuando algo importaba. Cuando terminó, el pasillo estaba muy silencioso. «Estaban vigilando a Patterson», dijo él. «Me estaban vigilando a mí», dijo Charlotte. «Patterson fue incidental. Entré en su campo de visión la noche que me quedé a cenar y he sido visible desde entonces. Y no...» Se detuvo. Su mandíbula se tensó una vez, brevemente. «Lo subestimé». «Yo también», dijo él. «Los he estado subestimando durante 2 años». «Sí, pero usted no les entregó un arma». La voz de Charlotte era uniforme, factual. La voz de una mujer que realiza una contabilidad honesta y encuentra un déficit. «Todo lo que hice, el empleado, las preguntas, el patrón que le envié, lo han reinterpretado como recopilación de inteligencia para el equipo legal de Holt. Dicen que cultivé la amistad de Eleanor deliberadamente, que fui colocada». Nathaniel se quedó muy quieto. «¿Colocada?», repitió. «Que alguien conectado a Holt arregló mi presentación a su familia. Que la conexión de los Bennett con Holt es la verdadera conspiración y que su familia es la víctima de ella». Ella lo miró a los ojos. «Es elegante, en realidad, si lo miras puramente como una construcción. Han tomado cada cosa verdadera y le han dado una explicación falsa». Nathaniel la miró durante un largo momento. Algo se movía en su rostro que no pudo nombrar de inmediato. No era ira, o no solo ira, algo más complicado y más privado. «Usted no es responsable de esto», dijo. «Lo sé», dijo Charlotte. «Lo que necesito saber es qué hacemos al respecto». Lo que hicieron de inmediato fue ir a ver a Eleanor. Charlotte no estaba segura de cómo la recibiría Eleanor. No porque dudara del juicio fundamental de la mujer, sino porque entendía que las situaciones sociales tenían su propia física, y que una madre que protege el nombre de su familia opera con reglas diferentes a las de una mujer que forma una conexión personal. Se había preparado para la distancia, para la retirada cuidadosa y lamentable de alguien que te cree, pero no puede permitírselo. Lo que obtuvo en cambio fue a Eleanor Blackwood abriendo la puerta de su sala de estar privada, mirando el rostro de Charlotte y diciendo: «Siéntense, los dos. Haré que traigan té». «Madre», comenzó Nathaniel. «Siéntate, Nathaniel». Se sentaron. Eleanor se quedó de pie por un momento con las manos entrelazadas y Charlotte reconoció la postura. Era la postura de Nathaniel, la gramática física de una familia. La forma particular en que los Blackwood se mantenían cuando tomaban una decisión que pretendían respaldar. Entonces Eleanor miró a Charlotte con esos ojos oscuros y directos y dijo: Dime lo que sabes y lo que has hecho. Todo. Necesito el cuadro completo. Charlotte le contó la misma historia que le había dado a Nathaniel en el pasillo, pero más lentamente ahora, más detallada. Porque Eleanor hacía preguntas que iban al punto exacto cada vez. No para poner a prueba a Charlotte, entendió, sino porque Eleanor Blackwood procesaba la información interrogándola, encontrando dónde se sostenía y dónde no. Y Charlotte descubrió que respetaba esto tan a fondo que el relato se sintió menos como una confesión y más como una colaboración. Cuando Charlotte terminó, Eleanor guardó silencio durante mucho tiempo. Patterson, dijo, el empleado, ¿sabía lo que te estaba diciendo? No, dijo Charlotte. No pregunté nada impropio. No pregunté nada que no debiera responder. Cualquiera podría haber tenido esa conversación. Pero solo tú habrías sabido qué hacer con ella, dijo Eleanor. Sí. Eleanor miró a su hijo. Y el patrón que identificó. Tu abogado confirmó que era útil. Dijo que le indicó dónde buscar, dijo Nathaniel. Ha estado buscando durante 2 años, madre. Ella encontró la dirección en 3 días. Eleanor asimiló esto. Luego dijo algo que Charlotte no había esperado. Dijo, bien. Nathaniel parpadeó. Madre. Dije, bien. Eleanor se puso de pie. Han mostrado su mano. Fueron pacientes y cuidadosos. Y ahora han hecho algo impaciente y descuidado porque se sintieron amenazados. La gente toma sus peores decisiones cuando se siente amenazada. Y la peor decisión que Holt y Victoria Ashcraft han tomado es atacar a Charlotte directamente. Su voz era tranquila y absoluta, porque sé exactamente lo que han dicho y sé exactamente cuál es la verdad. Y he estado en la sociedad de Boston durante 40 años, y no hay un salón en esta ciudad donde mi versión no tenga más peso que la de ellos. Charlotte dijo en voz baja, «Señora, el daño al nombre de mi familia será corregido», dijo Eleanor. «Lo corregiré yo misma, personalmente, en cada habitación que importe». Miró a Charlotte con una expresión que Charlotte solo pudo describir como la mirada de una mujer que ha encontrado algo que estaba buscando y tiene la intención de conservarlo. No hiciste nada malo. Estabas tratando de ayudar a esta familia. Y no permitiré que cargues con el costo de eso sola. La habitación estaba muy quieta. Nathaniel miraba a su madre con una expresión que Charlotte nunca le había visto antes. Algo abierto en ella. Algo casi como alivio. La expresión de un hombre que observa a alguien hacer lo que él no sabía cómo hacer. La campaña social que Eleanor lanzó en la semana siguiente fue silenciosa, precisa y total. Charlotte no estuvo presente en la mayor parte. Escuchó los resultados de la misma manera que se escuchan los resultados del tiempo que uno ha pasado resguardado y lo que la gente dijo después, en la atmósfera cambiada. Eleanor habló con la señora Hargrove. Habló con 2 de las mujeres más importantes del circuito caritativo de Boston. Mujeres cuyas opiniones se movían por los salones como los ríos se mueven por los paisajes, tallando canales permanentes. Habló con las esposas de 3 jueces. No atacó a Victoria Ashcraft directamente. Hizo algo más efectivo. Dijo la verdad sobre Charlotte Bennett, específicamente y en detalle. Y la dijo con la autoridad tranquila de una mujer que no necesita levantar la voz porque cada habitación se inclina para escucharla. En 4 días, la historia había cambiado. No desaparecido, historias como esa no desaparecen, sino cambiado. Reinterpretada, de la misma manera que el trabajo de Charlotte había sido reinterpretado, pero en la dirección opuesta. La nueva versión no era que Charlotte Bennett fuera una intrigante. La nueva versión era que Charlotte Bennett era una joven de una capacidad inusual a quien Eleanor Blackwood había avalado personalmente, y que los rumores sobre ella se habían originado de una fuente cuyas motivaciones eran, para los que prestaban atención, cada vez más evidentes. Charlotte escuchó esto de Abigail, quien lo escuchó de su amiga que lo había escuchado en la misma tienda de modista donde había comenzado la primera versión. La marea ha cambiado, dijo Abigail con la satisfacción de una hermana menor que se sentía reivindicada por delegación. La marea ha virado, corrigió Charlotte. Eso no es lo mismo que la batalla esté ganada. Tenía razón. El evento formal era una reunión de jueves por la noche en la casa de los Hargrove. El tipo de reunión social de Boston que existía nominalmente para la música y la conversación, y en realidad para la gestión de la reputación y las alianzas que no podían llevarse a cabo en entornos comerciales. La mitad de las familias importantes de Boston estarían presentes. Charlotte había sido invitada antes de que comenzaran los rumores. Había considerado no ir. Eleanor envió una nota el miércoles. «Ven, trae a tu padre si quieres. Estaré allí». Charlotte trajo a su padre. Llegaron a una habitación que sabía que venían. Podía sentirlo. El ajuste particular de una reunión social que ha estado esperando que algo llegue para poder decidir qué piensa. Las conversaciones se detuvieron y se reanudaron. Las miradas se movieron y fueron redirigidas. La temperatura de la atención era inconfundible. Su padre, a su lado, le puso brevemente la mano en el brazo. «Cabeza alta, Charlotte», dijo en voz baja. No necesitaba que se lo recordaran, pero se alegró de que lo dijera. Eleanor los encontró a los pocos minutos de su llegada y saludó a Thomas Bennett con una calidez que era visible en toda la habitación, lo que Charlotte entendió que no era accidental. Eleanor mantuvo a Charlotte a su lado durante la primera media hora, no como protección, sino como una declaración. La forma en que colocas algo que valoras donde se pueda ver y no te disculpas por colocarlo allí. Charlotte habló con la gente. Fue directa y agradable y no interpretó nada que no sintiera. Lo que significaba que quizás era menos efusiva de lo que la costumbre social requería y considerablemente más honesta de lo que la costumbre social esperaba. Varias personas parecieron sorprendidas por ella. Algunas parecieron aliviadas. Una mujer, una señora Caldwell, esposa del agente naviero que tanto su padre como Eleanor conocían, tomó la mano de Charlotte y dijo en voz baja, «He oído mucho sobre usted en la última semana. La mayor parte bueno, y todo de Eleanor, lo que significa que lo creo, es muy amable de su parte», dijo Charlotte. «Es exacto», dijo la señora Caldwell. «Hay una diferencia». Charlotte reconoció el eco de algo que Eleanor le había dicho en el jardín y se sintió profundamente contenta de oírlo repetido. Entonces llegó Victoria Ashcraft. Entró 20 minutos después que Charlotte, lo que Charlotte entendió de inmediato que era calculado. La llegada tardía de alguien que quiere ser observado. Entrando en una habitación que ya está reunida y observando. Victoria vestía de rojo oscuro, lo cual era audaz y deliberado. Y se movió por la reunión con la compostura absoluta de una mujer que ha decidido que su versión de los hechos es correcta y tiene la intención de mantenerla por pura fuerza de voluntad. Encontró los ojos de Charlotte al otro lado de la habitación a los 60 segundos de entrar. Sonrió. Charlotte mantuvo el contacto visual durante 3 segundos completos. Luego desvió la mirada. No por incomodidad, sino por la elección deliberada de dedicar su atención a otra parte. Había aprendido en las últimas semanas que lo más desestabilizador que podía hacerle a Victoria Ashcraft era tratarla como una consideración menor. La velada continuó. Se tocó música, no muy bien, pero con seriedad. Las conversaciones se movieron. Charlotte habló con 3 personas que no había conocido antes y encontró a 2 de ellas genuinamente interesantes. Se mantuvo cerca de su padre, que estaba en su elemento de una manera que rara vez veía. Thomas Bennett, entre gente que hablaba de comercio, tierras y cosas reales, era un hombre diferente a Thomas Bennett haciendo conversación educada. Y ella lo observó con afecto. Entonces la velada se rompió. Sucedió cerca de la chimenea, en un grupo de personas de lo que Charlotte no formaba parte, pero lo suficientemente cerca. La voz de Victoria se oía, como se oyen las voces cuando se pretende que se oigan. Por supuesto, una siente lástima por la familia. Los Bennett no carecen de dignidad. Es simplemente una cuestión de lo que algunas personas harán cuando sus circunstancias lo requieran. La desesperación toma muchas formas, y no todas son visibles para aquellos que están siendo, bueno, halagados. El silencio se extendió desde el grupo. Charlotte lo oyó. Su padre lo oyó. Lo sintió tensarse a su lado. Le puso la mano en el brazo. «No lo hagas», dijo muy bajo. «Charlotte, no lo hagas», dijo de nuevo. «Por favor». Dio un paso adelante. No levantó la voz. No se apresuró. cruzó la distancia entre ella y el grupo de personas cerca de la chimenea con la compostura sin prisas de una mujer que ya ha decidido lo que va a hacer y simplemente lo está haciendo. Y la habitación reconoció algo en su porte y se fue aquietando a medida que se movía. Se detuvo a una distancia conversacional de Victoria. La gente entre ellas se ajustó sin saber muy bien por qué. «Señora Ashcraft», dijo Charlotte agradablemente, «directamente, creo que oí mencionar a mi familia». La sonrisa de Victoria se compuso con velocidad practicada. «Señorita Bennett, simplemente estaba comentando». «Oí lo que estaba comentando», dijo Charlotte. «Me gustaría abordarlo, si me permite». La habitación estaba muy silenciosa ahora. El tipo de silencio que una reunión hace cuando siente que algo está sucediendo y que lo discutirá durante un tiempo considerable después. Charlotte miró a Victoria, no con ira, no con nada que pudiera usarse en su contra. Con la mirada clara y firme de alguien que ha hecho las cuentas y sabe exactamente dónde están los números. «Las circunstancias de mi familia no son un secreto», dijo. «Tenemos una propiedad en funcionamiento. Llevamos nuestras propias cuentas. La rueda de mi padre necesitaba reparación y ahora ha sido reparada. Estos son hechos y no me avergüenzo de ninguno de ellos. Una pausa, uniforme, medida. Lo que me interesa es la fuente de su particular preocupación por las finanzas de mi familia, señora Ashcraft. Parece una preocupación detallada. Más detallada, pensaría yo, de lo que una conocida social pasajera desarrollaría naturalmente». La sonrisa de Victoria se mantuvo, pero sus ojos se desviaron ligeramente. «Lo justo. Estoy segura de que no sé a qué se refiere», dijo. «Estoy segura de que sí», dijo Charlotte. «Creo que la mayoría de la gente en esta habitación está empezando a hacerlo». Un sonido se movió por la reunión, no fuerte, pero presente. La compostura de Victoria se resquebrajó. No visiblemente, no de una manera que la mayoría de la gente notaría. Pero Charlotte lo notó porque había estado estudiando a esta mujer durante semanas y conocía la fisura cuando la veía. «Está haciendo acusaciones que no puede sostener», dijo Victoria, y su voz era casi firme. «Estoy haciendo una pregunta», dijo Charlotte. «Usted es la que sabe si es una acusación». El silencio que siguió fue el más largo en el que Charlotte había estado. Entonces una voz detrás de ella dijo, «Yo puedo responder la pregunta». Se giró. Nathaniel Blackwood estaba al borde de la reunión. Había llegado. No sabía cuándo, no lo había visto entrar. Y estaba de pie con la completa quietud de un hombre que ha tomado una decisión y está completamente en paz con ella. La quietud que significaba que no se iba a mover de donde estaba. A su lado había un hombre que Charlotte no reconoció. De unos 50 años, gafas con montura de alambre, el porte cuidadoso de un profesional, y en la mano del hombre había un maletín de documentos. «Este es el señor Aldridge», dijo Nathaniel, «el principal asesor legal de mi familia». Su voz era conversacional, casi tranquila, el tipo de tranquilidad que se transmite en una habitación silenciosa sin esfuerzo. «Ha pasado 2 años buscando la conexión entre James Holt y la fuente de desinformación sobre el caso legal de esta familia». Miró a Victoria. La encontró el martes pasado. Ha estado esperando el momento adecuado para presentarla. Victoria Ashcraft se quedó muy quieta. «Tres transferencias financieras», continuó Nathaniel, «entre una cuenta gestionada por Harmon y Wells y una cuenta subsidiaria de un bufete de abogados contratado por James Holt. Las transferencias eran pequeñas, irregulares, el tipo de cosa que no parece inusual a menos que sepas dónde mirar». Hizo una pausa. La señorita Bennett identificó el patrón. El señor Aldridge encontró la documentación. La habitación estaba en absoluto silencio. Charlotte miró el rostro de Victoria y vio por primera vez que la actuación fallaba por completo. No la sonrisa. La sonrisa seguía allí, técnicamente, pero la persona detrás de ella se había ido, reemplazada por la cosa plana, fría y calculadora que había vislumbrado 2 veces antes. Ya no vestida, ya no actuando, simplemente presente y acorralada. «Esto es», comenzó Victoria. «Documentado», dijo Nathaniel. «Sí», miró a Charlotte entonces, al otro lado de la habitación silenciosa. A través del peso reunido del Establishment Social de Boston y su arquitectura de 40 años de alianzas, reputación y consecuencias. La miró como un hombre mira algo en lo que debería haber confiado desde el principio y solo ahora está entendiendo la medida completa de lo que eso significa. «Señorita Bennett», dijo, «le debo una disculpa». Charlotte le sostuvo la mirada. «Me debe varias», dijo. Algo se movió en su rostro. Esa fractura, esa cosa que salía cuando su control cedía a algo más real. Pero esta vez no lo selló. Esta vez lo dejó estar. «Sí», dijo, «le debo varias». La velada terminó como terminan las veladas cuando algo irrevocable ha sucedido. Por etapas. La gente se fue en grupos, las conversaciones más ruidosas de lo habitual, con la energía particular de una reunión que ha presenciado algo y aún no puede decidir qué significa. Victoria Ashcraft se fue temprano. No se despidió de Charlotte. No miró a Nathaniel. Se movió por la habitación hacia la puerta, con la velocidad comprimida de una mujer que ha calculado sus opciones restantes y las ha encontrado limitadas. El señor Aldridge habló con tres personas antes de irse, silenciosamente, específicamente, y Charlotte reconoció la eficiencia de ello. El método de Eleanor aplicado a través de un instrumento diferente. El padre de Charlotte la encontró cerca de la puerta. Le puso la mano en el hombro y la miró por un momento sin decir nada. Luego dijo, «Tu madre va a querer el informe completo». «Lo tendrá», dijo Charlotte. «También querrá saber sobre el joven», dijo él. Charlotte miró a su padre. Thomas Bennett tenía la expresión de un hombre que ha visto algo desarrollarse y lo ha entendido quizás más tiempo que nadie en la habitación. «Te miró», dijo en voz baja, «como un hombre que acaba de darse cuenta de lo que casi pierde». Charlotte guardó silencio por un momento. «Puede que sí», dijo. «La pregunta es, ¿qué hace al respecto?». Su padre le apretó el hombro una vez. «Sospecho», dijo, «que estamos a punto de averiguarlo». Thomas Bennett tenía razón. Lo averiguaron a la mañana siguiente. Charlotte estaba con el libro de contabilidad, donde siempre estaba, donde siempre había estado, donde los números se comportaban según reglas fijas y el mundo tenía un tipo particular de sentido. Cuando el ama de llaves llamó y dijo que el señor Blackwood estaba en la puerta. No una tarjeta esta vez, no una carta. El hombre en persona a las 8:45 de la mañana. Lo cual no era una hora de visita según ninguna convención social que Charlotte conociera. Dejó la pluma, se alisó el vestido y bajó. Él estaba en el pasillo de nuevo, con el sombrero en la mano. Y parecía un hombre que no había dormido. No desaliñado. Nunca estaba desaliñado. Parecía ser constitucionalmente imposible. Pero desgastado, como alguien que ha pasado una noche haciendo algo que cuesta más de lo que el descanso puede recuperar. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente cuando apareció en lo alto de las escaleras, y la observó bajar con una expresión para la que no tenía categoría neutral. «Llegaste temprano», dijo ella. «No podía esperar», dijo él simplemente, sin artificios. Charlotte se detuvo en el penúltimo escalón, lo que la puso casi a la altura de sus ojos, y lo miró. «Nathaniel», dijo. «Fue la primera vez que usó su nombre de pila. No lo había planeado. Llegó porque era preciso, porque la distancia de la formalidad se sentía deshonesta en este pasillo, a esta hora, con este hombre mirándola de esta manera. ¿Qué pasa?». Él exhaló. «Necesito decir algo y necesito decirlo antes de pensarlo lo suficiente como para decirlo mal. Entonces dilo». «Te pedí que te fueras», dijo. «La primera noche. Envié una nota con 6 palabras y te pedí que desaparecieras. Y me dije a mí mismo que era protección. Y en parte lo era. Pero también era...». Se detuvo. Su mandíbula se movió. «También era miedo. No de Holt, no de Victoria. Miedo de lo que significaba que mi madre te hubiera invitado y tú hubieras llegado y fueras exactamente lo que ella dijo que eras. Y no sabía qué hacer con eso». Charlotte se quedó muy quieta. «He pasado 2 años», continuó, «gestionando cada variable que podía gestionar. El caso legal, el negocio, el nombre de la familia. Aprendí a controlar las cosas que podía controlar, porque las cosas que no podía controlar Ya habían hecho un daño considerable. Y entonces entraste en mi comedor y leíste mi nota, y la doblaste y la pusiste bajo tu tenedor y te quedaste. La miró, y entendí en ese momento que no eras una variable que iba a poder gestionar. Y eso me aterrorizó. El pasillo estaba muy silencioso, así que lo intentaste de todos modos, dijo Charlotte. Lo intenté de todos modos, dijo él, y lo hice mal y te puse en peligro. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Charlotte lo estudió. Este hombre controlado, preciso, frustrante, honesto, y pensó en 6 palabras en un trozo de papel, y una noche en un carruaje viendo Boston oscurecer, y una carta sobre su padre y un problema de drenaje. Y la palabra protección, dicha sin adornos en un pasillo, como algo que no podía disfrazar más. La disculpa, dijo, está aceptada. Algo en él se liberó, visible, físico, como se libera una respiración contenida. Sin embargo, dijo Charlotte, él se quedó quieto de nuevo. Tengo una condición. Nómbrala, dijo sin dudar lo que ella notó. No más gestión, dijo ella. No más notas de 6 palabras. No más decidir lo que debo o no debo saber por mi propia protección. Si vamos a lo que sea esto, entonces lo hacemos honestamente. Ambos, yo te digo lo que pienso, incluso cuando creo que estás equivocado, lo que será ocasionalmente, y tú me dices lo que sabes, todo, incluso cuando crees que podría ser inconveniente para mí. Le sostuvo la mirada. Esos son los términos. Nathaniel la miró durante un largo momento. Me dirás cuando esté equivocado, dijo. Frecuentemente y específicamente, dijo ella. Y esperarás la misma honestidad a cambio. La exigiré. Él guardó silencio durante 3 segundos. Entonces algo sucedió en su rostro que ella no había visto antes. No la sombra de una sonrisa, no la fractura del control cediendo. Algo más pleno que cualquiera de los dos. Algo que parecía, pensó, muy parecido a un hombre que llega a un lugar hacia el que había estado viajando durante mucho tiempo sin conocer el destino. Señorita Bennett, dijo Charlotte. Su nombre en su voz era algo nuevo, algo que aterrizó de manera diferente a cualquier otra cosa que él hubiera dicho en todas las semanas que lo había conocido. ¿Me haría el considerable honor de permitirme cortejarla adecuadamente? Con total divulgación, sin variables gestionadas. Charlotte lo miró. Sí, dijo. Creo que sí. El cortejo, llevado a cabo según los términos de Charlotte, fue diferente a todo lo que Boston había presenciado anteriormente, en gran parte porque implicaba muy poca actuación y una gran cantidad de conversación, lo cual no era históricamente por lo que se conocía el cortejo en los círculos de Boston. Nathaniel vino a la propiedad de los Bennett 3 veces en la primera semana. No con flores, aunque una vez, en la tercera visita, trajo un folleto técnico sobre la rotación de cultivos en suelos arcillosos que había localizado con cierto esfuerzo, y que Charlotte encontró considerablemente más útil que las flores, y se lo dijo. Él dijo que lo había sospechado. Ella dijo que se alegraba de que estuviera aprendiendo. Caminó por el campo sur con su padre en la segunda visita. Thomas Bennett regresó de ese paseo más callado de lo que se había ido, y cuando Charlotte le preguntó de qué habían hablado, dijo, de la tierra y la responsabilidad, y de lo que un hombre debe a las personas que dependen de él. Miró a Charlotte por encima de sus gafas. Es un hombre serio. Sí, dijo Charlotte. Descubro que me gustan los hombres serios, dijo su padre. Me casé con uno, luego tuve hijas, así que he estado esperando. Charlotte le dijo que se estaba poniendo sentimental. Él dijo que era su derecho y volvió a su periódico. La situación de Holt se resolvió con la eficiencia implacable de los procesos legales que finalmente han encontrado su equilibrio. El señor Aldridge presentó la documentación de las transferencias financieras ante el Tribunal de Apelaciones en la tercera semana de agosto. El equipo legal de Holt solicitó un aplazamiento. El tribunal lo denegó. La apelación se escuchó a principios de septiembre con los registros de transferencia como evidencia central, y fue desestimada con una finalidad que Aldridge describió a Nathaniel como exhaustiva, y que Nathaniel describió a Charlotte en una carta como terminado. Ella respondió, bien, ahora quizás puedas dormir. Él respondió, Descubro que duermo considerablemente mejor últimamente. Atribuyo esto a la mejora de las circunstancias. Ella leyó esto dos veces y se permitió, sola en su escritorio, sonreír de la manera en que solo sonreía cuando nadie la estaba mirando. Victoria Ashcraft se fue de Boston en la segunda semana de agosto, sin anuncio, sin visitas de despedida. La casa en Marblehead fue reportada, a través de la precisa inteligencia social de la señora Hargrove, como en proceso de venta. Su partida fue notada en los salones de Boston con el silencio particular que acompaña la eliminación de un problema que nadie reconocerá oficialmente haber discutido. Charlotte escuchó la noticia de Eleanor, quien se la dio durante el té con la compostura y la naturalidad de una mujer que ha resuelto algo y lo ha archivado. «Aterrizará en algún lugar», dijo Eleanor. «Las mujeres como Victoria siempre lo hacen, pero no será aquí». «No», asintió Charlotte. Eleanor la miró por encima de su taza de té con esos ojos oscuros y directos. «¿Cómo encuentras las cosas, honestamente?» Charlotte consideró la pregunta con la honestidad que Eleanor siempre había invitado de ella. «Más claras», dijo. «Todo está más claro que hace dos meses, incluido mi hijo». «Especialmente su hijo», dijo Charlotte. Eleanor dejó su taza. «Me habló de los términos», dijo. «Sus condiciones». Charlotte la miró fijamente, insegura de lo que vendría. «No más gestión», dijo Eleanor. «Divulgación completa. Honestidad requerida». Una pausa. «Quiero que sepas que he estado tratando de enseñarle estas cosas durante 32 años». Miró a Charlotte con algo que era cálido, directo y completamente serio. «Lo lograste en una conversación». «Estaba listo», dijo Charlotte. «Solo necesitaba que alguien lo dijera claramente». Eleanor guardó silencio por un momento. «Sí», dijo. «Lo necesitaba». Cogió su taza de té de nuevo. «Me alegro de que fueras tú». El giro llegó un miércoles. Charlotte no lo esperaba. Había creído, y ahora reconocía que esto era su propia forma de gestión de variables, su propia versión del error que le había pedido a Nathaniel que no cometiera, que el asunto de Holt era el informe completo, que una vez que se resolviera, las complicaciones se resolverían con él, que el aire despejado estaba simplemente despejado. Estaba en la propiedad de los Bennett, trabajando en el libro de contabilidad. Cuando Nathaniel llegó a última hora de la tarde sin una nota que lo precediera, lo que significaba que algo había sucedido. Entró en el estudio con el permiso que su padre le había extendido hacía dos semanas. Un gesto tan silencioso y deliberado que Charlotte lo había archivado como una de las cosas más significativas que su padre había hecho en todo el año. Y se sentó frente a ella y puso un documento sobre el escritorio entre ellos. Ella lo miró a él. «Léelo», dijo. Era una carta de Aldridge. La desestimación de la apelación había provocado una revisión del archivo legal original. «Procedimiento estándar», escribió Aldridge, «en casos donde se había presentado documentación fraudulenta. En el curso de esa revisión, se había localizado un documento secundario. Uno genuino esta vez, no una falsificación. Una carta escrita por Robert Blackwood 18 meses antes de su muerte a su abogado personal». Charlotte la leyó. Robert Blackwood había sabido que Holt era deshonesto. No el alcance de ello, no la nota falsificada, no el plan. Pero había sabido que algo andaba mal en la sociedad y había comenzado silenciosamente a documentar sus preocupaciones. La carta describía una serie de transacciones que encontraba irregulares, preguntas que tenía la intención de plantear, y una única instrucción a su abogado de que, si algo le sucedía antes de que el asunto se resolviera, la documentación debía ser preservada y entregada a Nathaniel cuando fuera el momento adecuado. El abogado había muerto seis meses después de Robert. La carta había permanecido en los archivos secundarios de un bufete disuelto durante cuatro años. Charlotte dejó la carta. «Él sabía», dijo ella. «Sabía algo», Nathaniel dijo. «No todo, pero lo suficiente como para que intentara protegernos de ello». Charlotte lo miró. Su rostro hacía lo que hacía cuando algo real se movía a través de él. No la fractura del control, sino algo más firme. Algo que había llegado al otro lado del dolor y lo miraba retrospectivamente. «Él lo habría manejado», dijo Nathaniel, «si hubiera vivido. Estaba tratando de manejarlo. Sí, dijo Charlotte en voz baja. Pasé 2 años creyendo que nos dejó un problema que no vio venir. La voz de Nathaniel era uniforme. La uniformidad de un gran esfuerzo. Lo vio venir, solo que se le acabó el tiempo. Charlotte extendió la mano sobre el escritorio y puso su mano sobre la de él. No un gesto de romance, un gesto de simple y directo contacto humano. Del tipo que dice, estoy aquí, y entiendo, y no estás llevando esto solo. Él giró su mano y sostuvo la de ella. Se sentaron así por un momento en el estudio silencioso, mientras la luz de la tarde hacía lo que hace la luz de la tarde en agosto. Y ninguno de los dos dijo nada, porque algunas cosas se entienden mejor en silencio de lo que jamás podrían entenderse con palabras. Le propuso matrimonio un jueves. No en una cena formal, no con una familia reunida en una actuación. Le propuso matrimonio en el jardín de los Bennett, en la ordinaria mañana de finales de verano, mientras Charlotte revisaba un cálculo de drenaje que su padre le había dejado. Y Nathaniel había venido a devolver un folleto de agricultura que había tomado prestado. Y de alguna manera, las dos cosas se habían dejado de lado. Y habían estado hablando de la carta de Holt, de su padre, de lo que significaba dirigir algo honestamente, y lo que costaba cuando la gente a tu alrededor no lo hacía. Y en algún momento en medio de todo eso, él se había detenido. Simplemente se detuvo. Charlotte levantó la vista de la conversación para encontrarlo mirándola con una expresión que era completamente descontrolada. Sin control, sin economía, sin una cuidadosa disposición de lo que permitía que fuera visible. Solo Nathaniel Blackwood mirando a Charlotte Bennett en un jardín en agosto con todo lo que sentía completamente presente en su rostro. Charlotte, dijo. Ella esperó. Quiero pasar el resto de mi vida en conversaciones como esta, dijo. Quiero a alguien que me diga cuando estoy equivocada. Quiero a alguien que lea una nota de 6 palabras, la doble con calma y se quede de todos modos. Quiero... Se detuvo. Su mandíbula se tensó una vez, no por contención, sino por el esfuerzo de decir cosas verdaderas claramente. Lo que ella sabía ahora que era el esfuerzo específico que más le costaba. Te quiero a ti. No porque Holt esté resuelto. No porque mi madre apruebe, aunque lo hace, considerablemente. Porque eres la persona más honesta que he encontrado en mi vida. Y he pasado toda mi vida tratando de construir cosas que duren. Y creo, sé, que lo que quiero construirlo contigo. Charlotte lo miró. Pensó en la primera propuesta, la que habría rechazado. La del esbozo de una historia que había comenzado de manera diferente a esta. Había planeado en esas primeras semanas decir que no, requerir tiempo. Hacerle entender que no era una variable a resolver, no un problema a gestionar, no una recompensa por un comportamiento correcto. Miró su rostro, la cosa completamente desprotegida que vivía en él. Entendió que él ya sabía todo eso. Lo había sabido, pensó. Desde la noche en el pasillo cuando ella dijo, debería haber escrito una nota más larga. Y él se había quedado en el espacio que ella dejó y no se había movido. Sí, dijo ella. Él parpadeó, pensó que podría haber esperado más negociación. Sí, dijo él. Sí, dijo ella de nuevo. Esas eran buenas razones, honestas. Encuentro que las razones honestas requieren respuestas honestas. Él cruzó los 2 pasos entre ellos. Tomó ambas manos de ella y la sostuvo, y ella se lo permitió, y el jardín era cálido y ordinario, y todo lo que vendría después iba a ser complicado y real y enteramente, específicamente, de ellos. Debería decirte, dijo ella mirándolo, que tengo la intención de seguir llevando las cuentas. No esperaría menos, dijo él, y cuando estés equivocado lo diré, cuento con ello, y no fingiré enfermedad cuando esté perfectamente bien. Algo cruzó su rostro, esa cosa finalmente, por completo. La sonrisa que había estado viviendo en su arquitectura y finalmente encontró su camino a la superficie. Era una buena sonrisa. Había sospechado que lo sería. Señorita Bennett, dijo con ella todavía en su rostro. Charlotte, soy profundamente consciente de que le envié a una mujer una nota pidiéndole que se fuera de mi casa y ahora está aceptando compartirla conmigo. Y quiero que sepa que no doy por sentada la distancia entre esos dos eventos. Charlotte lo miró. Bien, dijo. No lo hagas. Se casaron en octubre, cuando el verano de Boston finalmente había dado paso al aire limpio y honesto de principios de otoño. Y los árboles a lo largo de Beacon Hill se habían vuelto rojo dorado. Y el puerto estaba nítido y brillante por la mañana. Eleanor se paró al frente de la iglesia con la satisfacción compuesta de una mujer que ha logrado algo que se propuso lograr, y que considera que el resultado vale cada paso del proceso. Thomas Bennett entregó a su hija con la dignidad tranquila de un hombre que ha esperado mucho tiempo para encontrar a alguien digno de la tarea y está completamente convencido de su conclusión. Charlotte caminó hacia Nathaniel Blackwood con el mejor vestido de su madre, modificado por una costurera que Charlotte había elegido ella misma, con una tela que era, como señaló Abigail con afectuosa precisión, a la vez sensata y hermosa. Lo que Charlotte había descubierto que, al final, no estaban en conflicto. Nathaniel la vio venir, la observó como la había observado desde la cabecera de una mesa de cena la noche en que esto comenzó, con atención completa y enfocada, pero de manera diferente ahora. Sin alarma, sin cálculo, sin la contención controlada de un hombre que intenta controlar lo que siente antes de que se muestre. Solo observando, solo presente, solo seguro. Charlotte lo alcanzó y tomó su mano, y se dijeron las palabras, y se hizo. Y después, en el carruaje, con octubre pasando por las ventanas y todo lo que vendría después por delante, Nathaniel metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un pequeño trozo de papel doblado y se lo tendió. Ella lo miró a él, lo tomó, lo desdobló. Una palabra, quédate. Charlotte miró la palabra durante un largo momento. Luego miró a su esposo. Este hombre serio, preciso, honesto y frustrante, que había aprendido, finalmente y por completo, a decir lo que quería decir. Dobló el papel, lo colocó en su propio bolsillo, contra su corazón, donde tenía la intención de guardarlo. «Ya lo estoy», dijo ella. Y lo estaba. A algunas mujeres se les pide que se hagan más pequeñas para encajar en una vida. Charlotte Bennett había hecho lo contrario. Se había quedado exactamente como era, y la vida había crecido lo suficiente como para contenerla. Eso no fue suerte. Eso no fue accidente. Esa fue la consecuencia de una mujer que conocía su propio valor tan a fondo que incluso un hombre entrenado en la gestión de cada variable finalmente entendió que solo había una cosa que hacer con Charlotte Bennett: encontrarla donde estaba y nunca, ni una sola vez, pedirle que se fuera.